¿Qué va, doctor?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier? ¿Cómo andás?
Estoy desayunando pan con dulce de leche, doctor.
Ah, entonces estás de dieta, ¿eh? A full.
¿Qué es esa palabra?
Y sí, yo también hace el rato que desconozco.
Yo soy feliz, doctor. Con esas cosas se sufren.
Sí, ¿verdad? No tiene sentido.
No, para nada. No, pero estoy con la garganta así medio... Estoy haciendo mi gárgara con hoja de guayaba. Después estoy tomando el té chai que tiene jengibre, canela, clavo de olor. Sí. Todo para... Mañana hay que transmitir en vivo los juramentos, doctor.
Mañana va a estar espectacular. Después de lo que todo lo que está pasando.
Mi abuela decía... Inventó esta palabra. Un plato va a ser mañana, doctor.
Sí.
Bueno,
Yo lo por ahora mismo yo me estoy yendo, viste, yo hace de febrero estoy como viceministro, pero antes estaba, sí estaba en una institución, pero uno podía ejercer. Entonces ahora estoy aprovechando que todas esas sentencias que me salieron en contra, me voy a ir ahora, ya aproveché que soy viceministro, me estoy yendo hasta como voy a liberar a mis clientes, porque yo ya interpreto también que era un bandido el juez, entonces yo creo que está mal la constitución y voy a aprovechar también esta situación ahora mismo ya.
Y pero hay muchos que pueden ir en reemplazo de tu cliente ahí.
Totalmente, totalmente, pero voy a aprovechar, pero ahora ya cada uno interpreta como quiera la constitución y no es que interpreta, por eso está bien, o la critica, sino que ahora ya los fallos judiciales no solo se critican, sino que nos acatan. Entonces ya estamos ya en el, perdón la presión, ¿verdad?, en el viroreí total.
Yo recuerdo que mi profesor de ciencias jurídicas decía, las decisiones judiciales se acatan, no se discuten. Si querés discutirla, tenés las instancias y los mecanismos, pero tenés que acatar.
Vos sabés que ayer le escuché al doctor Duarte Cacabelo, Guillermo. Voy a reconocer porque, y vos sabés que yo tengo mis grandes diferencias con él, pero él tuvo una postura muy republicana en el sentido de la custodia de las instituciones. Él dijo, yo no estuve ni estoy de acuerdo con la candidatura de Horacio Cartes, tiene su posición en respeto, pero él dijo lo siguiente: critico el fallo, pero hay que acatar y no estoy de acuerdo con lo que dicen lo contrario y que hay una cuarta instancia. Esas son las demostraciones, porque nosotros también tuvimos muchos fallos que tuvieron en contra de nuestros intereses. Caso Peta, por ejemplo, vamos a recordar. Pero nosotros acatamos, él fue candidato y nadie cuestionó y fue candidato a gobernador del Departamento Central. Pero nosotros acatamos la resolución judicial. Pero acá también hay que ser claro, es una posición de Fernando Lugo, pero hay un grupo, y eso yo me hago cargo, una facción dentro de mi partido que le llevó a esta situación a Fernando Lugo.
Ah, acababa de debatir eso con Juan Vitale, doctor Eduardo. Le decía, uh-huh. O Lugo, así tipo de onda, tipo tontis, bajo criterio propio, emitió estas dos resoluciones, ¿o porque sabe cómo ya están fijadas las nuevas mayorías para el nuevo Senado?
Y yo no creo que el grupo de esa facción a la cual me refiero tenga un arreglo con respecto a ellos en ese sentido, sino que fácticamente le llevó a esto, ¿verdad? Para que la oposición sí se una en base a la división que tiene el Partido Colorado. Yo eso sí creo, ¿verdad? No creo que ellos tengan un acuerdo con Lugo, no. Porque entonces no tiene sentido lo de la posición ahora mismo de los apoderados de Prodañez de T, porque así se presentan Juan Ernesto, Sergio Coxia, defendiendo la postura de Nicanor Duarte. Entonces, un gran contrasentido, porque por un lado eran los abogados de Friedman, pero ahora también son los abogados de Nicanor. Pero entonces, eso también es una falta de coherencia total.
Pero entre el voto de Nicanor y de Mirta Gusinski, ¿qué voto va a preferir Colorado Añez Tete?
Bueno, pero está correctísimo. Correctísimo. Yo entiendo también eso, así mismo como decís, pero te das cuenta de la incoherencia, ¿verdad? Para mí una total incoherencia, porque decir ahora mismo...
Totalmente de acuerdo, porque al final esto le va a servir como antecedente a Horacio Cartes para que él vaya al...
Pero totalmente, porque la posición de Lugo para no convocar a Nicanor es justamente decir que que no es un problema de incompatibilidad, que no es lo que decimos, sino que ellos vuelven al tema de la inhabilidad, y lo que están sosteniendo ahora mismo es justamente eso, el otro Lugo. Entonces ahí te das cuenta de lo incoherente que uno puede ser. Con respeto mucho a las posiciones de mis correligionarios, pero no comparto, y me parece nomás que están demostrando una total incoherencia en su accionar. Entonces a eso sí me refiero, y por más que se enojen conmigo, lo tengo que decir, y la gente, porque la ciudadanía tiene que entender esto, y mi correligionario, el pueblo colorado.
Pero ¿sabes qué, doctor? Ahí en el caso de Cartes se van a encontrar con una con un perdón el término, pero los paraguayos pues somos tan particulares, con un pa'a, siempre decimos en eso, en estas cuestiones, ¿verdad? Como es cierto, ahora mismo es incompatible y no vamos a discutir eso, porque si me querés discutir, te voy a cortar la llamada. El presidente Cartes es presidente y no puede jurar ahora.
No puede. Eso es categórico. Yo siempre te digo, yo siempre sostuve eso también, sí. Javier, y como decían algunos, no que se vaya igual ese día y que no puede ser. Eso es insostenible. Hay una incompatibilidad.
Debieron aceptarle la renuncia y a partir de ello permitir que él sea un presidente que no culminó su mandato y pueda jurar como senador. Eso es categórico, ¿verdad?
Ahí te puedo hacer un pare, ¿verdad? Si el movimiento Colorado Añete te cumplía, no iba a ocurrir esto.
Bueno, sí, ahí vamos a entrar con otro debate. Yo miro desde afuera, yo no soy ni Colorado Añete, ni Honor Colorado,
ni nada. Pero los votos de esa manera sí se iba a conseguir, de esa manera. O sea, nosotros estamos queriendo defender una posición, porque acá es claro, como vamos a volver a lo mismo, evidentemente, Nicanor no le hace jurar Lugo no le hace convocar, no le hace jurar a Nicanor, porque es una cuestión que tiene que ver directamente o relacionado también al tema de la incompatibilidad o no. Entonces, esa es la cuestión real. Pero ahora se vuelve a defender la postura de Nicanor. Entonces, ahí lo que yo no entiendo, ¿verdad?
Le están cobrando nomás a Honor Colorado a Cartes lo que por mucho tiempo le hicieron a Colorado Añete. Eso es obvio.
Pero ahí también te voy a parar.
¿Qué le hicieron?
Javier.
¿Te acuerdas cuando estaban los 8 los senadores que casi le expulsaron del Partido Colorado y tuvieron que recurrir a ese tema de la interpretación del mandato constitucional?
No, nosotros nunca, te voy a decir, ahí Honor Colorado, Javier, nunca planteó ninguna acción con respecto a los senadores. Ellos fueron los que accionaron para que no ocurra supuestamente porque había un mandato, pero nunca sancionó. Es más, y voy a volver a recalcar, dicen, te voy a decir, va a ser así, siempre se manifiestan, y voy a defender ya esta postura, siempre se dijo, los 1000 funcionarios que fueron perseguidos ante el gobierno de Horacio Cartes, 1000 de 300.000, yo te quiero decir, después del 15 de agosto, quiero saber cuántos funcionarios que eran de Honor Colorado van a ser perseguidos. O sea, acá no es una cuestión, y siempre si pasan la lista, vamos a mirar quiénes son,
doctor,
y vamos a ir para reivindicar. Por eso nomás te digo, es cierto, un pase factura,
perfecto. ¿Cuándo comenzó eso de perseguirse entre correligionarios? Porque mira que históricamente el Partido Colorado...
Siempre. Vos sabés que en la época de Caballero, en la época de la fundación del partido, por un lado estaba Caballero y por el otro lado estaban los ebujicistas, ¿verdad? Después estaban los Colorados, los Punandiles, otro lado estaban los Guión Rojo. O sea, cierto, es así el partido.
Pero se hacía perder el trabajo, doctor, ¿o sí?
Y si es por eso siempre...
A ver, pegué Colorado, fuera, interna, yo trozado, doctor. Pero así, eso de que... le hacen perder el trabajo y eso, ¿desde cuándo es eso?
Pero me hace decir que en la época de Guamosi, cuando había funcionarios que estaban con Ovidio, no ocurría. Eso siempre ocurre, Javier, no vamos a decir que no ocurre.
Me retracto, porque sabe que siempre tengo una anécdota de infancia. Yo pues soy de San Pedro de Comandillo. Y antes, doctor, cuando yo era criatura, sobre todo, primero no teníamos luego asfalto hasta San Pedro de Comandillo. Y los médicos no querían ir a trabajar fácilmente, y si se iban, se mudaban con toda su familia. Había un médico a quien le hicieron la vida imposible hasta que le expulsaron los de la seccional del pueblo, porque sencillamente el doctor no quería militar en política partidaria. Y hasta que anga cansado, el tipo se fue de la ciudad.
Y sí, es cierto, lastimosamente es así. Lastimosamente se opera de esa manera. Lo que se puede decir más que solamente este gobierno y nunca se hizo anteriormente, justamente como no se decía, el mejor amigo en Colorado es otro Colorado, pero eso dijo Argaña justamente por el problema de las persecuciones que se hacían.
Sí.
Entonces es algo que ocurre también. No digo que esté bien, no justifico, pero tampoco que ahora digan solamente en este gobierno pasó esto y de 300.000, realmente cuando te afecta no es a gusto. Y también, vamos a ser sinceros, cuando uno toma una postura política, tiene su consecuencia. Vos pensás que yo pienso que voy a estar después del 15 de agosto. No, porque yo tengo mi posición política y sé muy bien cuál es mi futuro.
Yo también tengo,
en la actividad.
O sea que yo tenía unas posturas bien claras con los temas de las cuestiones de desarrollo social y me costó el puesto de trabajo también.
Sí. ¿No viste? Ayer estuve viendo, disculpame que sea así, ¿verdad? Estuve viendo, no pude acompañar mucho, pero viste por unos tweets a Amalia Granata, una periodista, es decir, era una modelo que trabaja panelista, que está en contra del tema de toda la parte de aborto y demás cuestiones, que tiene una postura en contra de lo que está ocurriendo mediáticamente en Argentina y también perdió el trabajo.
Sí, cierto. Esos son los costos. Bueno, que mil historias estamos hablando, doctor. Pero volvamos al punto. Hay información que supuestamente ya hay una denuncia penal contra Fernando Lugo por desacato y cosas así. ¿Eso cómo va, doctor?
Tengo entendido que se estaría presentando. Yo no estoy en esa cuestión actualmente. Tengo entendido que se presentaría, ¿verdad? Pero yo creo que en el caso de Fernando Lugo, digamos, en el caso del presidente de la República, lo que sí veo es un tipo penal de usurpación de funciones públicas, ¿verdad? Acá hay que entender que la resolución por la cual se convoca a Friedman se basa en el artículo 10 del reglamento del año 1968 del reglamento interno de la Cámara de Senadores, que cuando eso estaba en vigencia en la Constitución del año 1967, y en esa época, en la Constitución del año 1967, no existía Tribunal Superior de Justicia Electoral, y quien realizaba las proclamaciones era el Senado. Por eso es que existe en ese reglamento la figura de la exclusión, y eso actualmente no corresponde, porque el que realiza proclamaciones y el que puede establecer o no los derechos de los candidatos es el Tribunal Superior de Justicia Electoral en base a la Constitución actual y en base al artículo 6 de la ley 635. Y es más, tenemos el acuerdo y sentencia número 404 en el caso de Nicanor, que tuvo el mismo caso, donde justamente la Corte Suprema de Justicia ya menciona que ese artículo 10 se encuentra desfasada con la Constitución actual. Entonces, ese es el argumento, y es un argumento que está totalmente en contra al sistema positivo vigente actual.
Bueno, o sea que lo que está planteando Enrique Riera es razonable, que tiene que ser él el que jure en vez de Cartes.
Decime, Javier, ¿cómo Fernando Lugo sabe que Friedman es el número 46 y cómo sabe que la señora Mirta Gusín que es la número 47? ¿En base a qué? Si la cual hay sentencia número 17 de la Justicia Electoral, que realizó las proclamaciones de las elecciones de abril de 2018, proclamó 45 titulares y 30 suplentes. Más nada, en los otros nadie conoce. Y vos tenías 29 candidaturas por 45, creo que da 1.305, menos 45 son 1.260. Entonces quiere decir que los 1.260 otros candidatos que existieron también podrían haber sido convocados.
Bueno, ay, 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 qué historia esta. Vamos a ver qué finalmente. A ver, el punto es el siguiente. ¿Ahora va a jurar Friedman o que en reemplazo de Cartes? Para que le devuelva después la banca, va a ser una cosa de locos.
Pero este es el acuerdo, yo creo que ese es el acuerdo político que tiene la oposición. Yo estoy seguro que los votos que tiene los votos en ese sentido, para que vaya, justamente ese es el compromiso.
Ah, entonces
el compromiso era el compromiso era que jure Friedman, porque Friedman también va a votar de esa manera.
Claro, entonces está cantado del porqué con lo de Nicanor.
Pero por supuesto.
Ah, bueno. De vuelta nos encontramos con ese enfrentamiento en las posturas de los poderes del Estado.
Lastimosamente sí, y por eso te voy a volver a repetir una cuestión también que lo digo y me hago responsable. Lastimosamente tuvimos unos irresponsables convencionales en el año 1992 que lastimosamente redactaron una constitución bastante lamentable y sin establecer correspondientemente el ejercicio del control recíproco que tiene que haber entre cada poder del Estado. Eso es categórico. Inclusive, voy a repetir hasta casarme, nuestra constitución, imagínate el fallo que tenemos, el error que se tiene. Un país federal puede denominar a su constitución constitución nacional. Un país unitario no puede llamarlo constitución nacional. En la versión oficial que sale de la constitución del 91 se llama Constitución Nacional de la República del Paraguay. Ahí ya fallaron. Tiene que ser constitución de la República del Paraguay o constitución política de la República del Paraguay por el sistema del sistema que se tiene. Si hasta en eso se equivocaron, imagínate en el resto. Entonces, cuando se le llame al presidente de la convención de ese año, o salen a unos convencionales, y me hace claro, Hugo Estigarribia, que inclusive ahora dice que los fallos judiciales pueden ser desacatados, porque eso es lo que dice finalmente en su argumento, entonces todo el prestigio que tiene queda por la borda y me hago cargo de lo que digo.
Para despedirnos nomás, doctor, este es un criterio bien particular. Alicia Pucheta nunca debió firmar ese acuerdo y sentencia en el que se le habilitó a Cartes y a Nicanor, porque ella ya estaba hablando con Cartes sobre su eventual designación como vicepresidenta de la República. Ella se debió inhibir ahí, doctor. Y ahí comienza también otra gran crítica a la propia Corte.
Ella se pidió
dos veces públicamente en conferencia sobre su eventual designación.
Sí, bueno, está bien, puede tener razón en eso, sí, comparto, se podría haber visto eso en su momento, ¿verdad? Solo que, evidentemente, bueno, eso dice individuo, perfecto, es una posición, creo que, como decís, es una crítica razonable y respetada, ¿eh? Pero no por eso no se tiene que no acatar la resolución judicial. Por eso te digo, ahora mismo yo me voy a Tacumbú, voy a decirle al guardia cárcel que yo soy viceministro, yo también quiero interpretar la Constitución porque formo parte de un poder del Estado, interpreto que de la forma en que han establecido no corresponde y que le liberen a mi cliente. Voy a aprovechar y voy a también cobrar un poquito, voy a aprovechar esta situación.
Doctor, que tenga buen día.
Muchas gracias, que pase bien, Javier, para hoy, para un buen fin de semana también.
Igual, nos vemos mañana en el Congreso. El doctor Eduardo González.